Vale, vamos entonces, empezamos con la grabación, ¿vale? Con el capítulo 6, desarrollo del lenguaje oral en el periodo de la primera infancia, de los 2 a los 6 años. Está claro que durante la primera infancia, bueno, una de las partes del desarrollo lingüístico son el desarrollo fonológico. Vale, la adquisición de los fonemas para pronunciar, para articular, necesitamos a nivel neuromuscular y a nivel respiratorio también. Vale, entonces los menores, claro, ¿qué pasa? Los menores de 4 o 5 años, vale, sí que tienen dificultades para algún sonido que es un poco complejo. Entonces aquí es muy importante el desarrollo porque empiezan a pronunciar fonemas que antes les eran complicados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Antes de pronunciar bien, vale, a los 3 años, para que me entendáis, dan pronunciaciones un poco inmaduras, ¿no? Un poco, bueno, pues por esos procesos fonológicos. ¿Qué les llama aquí de simplificación del habla? Vale, entonces, estrategias de simplificación, lo tenéis en la página 165, ese cuadro es muy importante, la tabla 6.1, vale. Habla de estrategias de simplificación, disminución, ¿vale? Reducción. Habla de la asimilación y habla de procesos sustitutorios. Estoy intentando llegar a la página que estaba antes, donde... Bueno, pues, todo esto. Vale. Donde, esto es. Bueno, lo digo, lo pongo como mera introducción. Vale, los procesos fonológicos que usan los niños antes de saber pronunciar todos los fonemas, se llaman de simplificación del habla porque permiten a los menores de 4 años comunicarse, aunque no sean capaces de reproducir todos esos fonemas, ¿vale? Con las variaciones. Entonces hay 3 tipos. Simplificación, reducción o simplificación de la estructura silábica, ¿vale? Por ejemplo, un niño dice fanda en vez de bufanda. Reduce, simplifica las palabras. ¿Vale? Quita sílabas. Entonces lo convierte en CV, consonante vocal, y ya está, sin más. Dete en vez de diente, ¿vale? CV, que le es más fácil, ¿vale? Asimilación, influye una parte del segmento sobre otro. Liblo, en vez de libro, que es más difícil liblo que el libro, pero lo dice muchísimo. Nuna, en vez de luna, extiende un fonema al otro. Eso se llama asimilación. Y sustitutorios, cambian uno por otro, gorro por gorro, simplemente porque, sin hacer referencia a sonidos próximos, simplemente porque les es más fácil. Estos procesos fonológicos de simplificación del habla hasta los 3-4 años hay que saberlos, ¿vale? Por inmadurez, a nivel fonológico, no son capaces de pronunciar, entonces usan estrategias. Las estrategias son totalmente normales, ¿vale? Y se usan, insisto, pues hasta esa edad, más o menos, ¿vale? Hasta los 4, más o menos. Menores de 4, sí. Bien, entonces, a los 3 años empiezan a adquirir los fonemas, ¿vale? ¿Qué va pasando? Que el 90% de los niños tienen, pues, la M, la N, la Ñ y tal. Ahí os lo pone en la página 164. Dice, el 90% de los niños españoles ya emiten estos sonidos. M, N, Ñ, P, tal, tal. Además, G, J, J, gesto, vale, bien. Pronuncian los diptongos decrecientes, A, E, A, I, E, I, pero no los crecientes, ¿vale? Por ejemplo, luego, ¿verdad? Que es creciente, porque empieza primero con la cerrada, ¿no? Y diente, también les es difícil. Los decrecientes les son más fáciles, pero los crecientes no. Grupos consonánticos, C, L, I, C, R, dificultades con la D, ¿vale? Por ejemplo, la D no la tienen adquirida bien, Z y C, ¿vale? Vale. Y la R. La mayoría de los niños no pronuncian la R fuerte. Hay muchos problemas, además, últimamente con el tema de la R. R, R fuerte y demás. Ratón, por ejemplo, ¿no? Les es complicado. Bien, a los 3 años tiene mucho sistema fonológico, ¿vale? Pero, son normales estas dificultades y entonces van adquiriendo poco a poco. A los 4 o 5 años ya empiezan a meter la D, ya pronuncian la F, la Z, la Ch, bueno. Y la R todavía me sigue costando un poco. Vale. Aunque muchos más niños ya empiezan a adquirirla. Pero bueno, a los 6 años empiezan con la R fuerte. A los 6, ¿eh? 6, 7 años ya las habilidades ya empiezan a ser mucho mejores. Bueno, dudo mucho que os pregunten fonema por edad, pero tampoco es tan complicado y más o menos cae un poco por su propio peso, no, no tiene problemas, ¿no? Me parece a mí. En teoría, a los 6 años deberían ser capaces de emitir cualquier sonido de la lengua. Una palabra larga o compleja, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Saben leer y ya entonces adquieren mucho vocabulario y la lectura les favorece muchísimo al tema de desarrollo fonológico, ¿no? Entonces, bueno, una parte en la fonología, otra parte el vocabulario y la gramática, ¿vale? Que también en estas edades el crecimiento es súper acelerado, ¿vale? Es el momento de mayor número de entradas léxicas y va organizando las palabras en su cabeza, ¿no? En distintos contextos lingüísticos asocia unas palabras a otras. Hay crecimiento tanto cuantitativo como cualitativo, o sea, a nivel numérico como a nivel estructural. Vale. En la tabla 6.2, que os aparece en la página 166, también tenemos que saberlo, ¿vale? Los cuadros, la mayoría son pregunta de examen. Aunque es un tema numérico, pero sí que es importante saber, pues, que un niño de 6 años puede tener 14.000 palabras, según consideran ellos, ¿no? Entre el ritmo de aprendizaje, 9 palabras por día, bueno, el vocabulario es un componente, evidentemente, que se desarrolla más allá de la infancia. Y lo de la lectura que acabo de decir. Quiero decir, bueno, miraros ese cuadro, ¿vale? Porque lo tengo aquí marcado como importante. Entonces empiezan a organizar el vocabulario y la relación entre las palabras, el contexto entre las palabras. Un estuche se relaciona con la categoría de colegio. No sé cómo deciros. Los juguetes se relacionan con casa, no sé, ellos van relacionando el vocabulario, entonces eso, por eso es un crecimiento cuantitativo y cualitativo de los dos, porque estructuran, adquieren más palabras, pero las estructuran, ¿vale? Entonces le llama a esto todo red integrada por subredes léxico-semánticas, lo que tenemos en nuestra cabeza, ese diccionario mental, la representación de las palabras en nuestro sistema cognitivo, de todas las palabras aquí dentro. Le llama red integrada por subredes léxico-semánticas, ¿vale? ¿Qué pasa? Aprender una palabra, aprender una lengua y sus palabras no es solo adquirir vocabulario y relacionar cómo suenan con su significado, sino también colocarlas bien gramaticalmente, ¿vale? Entonces, a los 4 años más o menos, tenemos la primera gramática básica. Pasan de que no tenga nada sentido, de que hablen como si fueran robots, en el lenguaje temprano, quiero agua y ya está, mamá ven, así de simple, a empezar con oraciones simples, ¿vale? Y luego ya más complejas a los 5. Entonces, a los 4 años podemos considerar, por ahí os lo debe poner, como que ya tenemos la primera gramática básica, lo digo por si os preguntan, ¿no? Y a los 5 ya con oraciones sintácticas un poco más complejas. El tema gramatical, que es un poco lo que os digo siempre, todo parece muy sencillo, pero tienen que aprenderlo. Entonces, le pasa lo mismo como el tema fonológico. Hay dificultades. ¿Qué pasa con estas dificultades? Que provocan errores. Los errores se llaman errores de sobregeneralización. A nivel, nosotros llamaban errores de fonológicos de simplificación, y estos se llaman errores de sobregeneralización. Una regla, son buenos, ¿eh? Como los otros. Son síntoma del buen desarrollo del niño. Una regla gramatical la extiende más allá de lo que se puede permitir uno. Vale, volvemos a insistir. Tabla 6.4 de la página 168. Errores de sobregeneralización implican la extensión de una regla gramatical más allá de lo permitido por la lengua. Aplicar esta regla a palabras que no se pueden usar. Lo vemos muy claro en un ejemplo. Yo no sé, yo no sabo por yo no sé. Vale, eso es una excepción, claro. No, yo sé, tú sabes, él sabe. Nosotros sabemos, sabéis, ellos saben. Y él dice, yo no sabo, lógicamente, porque es lo que le tocaría, ¿no? Al conjugar el verbo, pero no, es yo no sé. Pero claro, el niño extiende esa regla de la conjunción del verbo, pues yo no sabo, tú no sabes, él no sabe, que sería lo lógico, pero no es así. Entonces, esos ejemplos están relacionados con la morfología verbal, con la conjugación de los verbos, un error de sobregeneralización en morfología verbal y otro relacionado con la morfología nominal a nivel de sustantivos. Mamá, yo soy una fantasma, este niño es idiota. Pues cuando no, complementan bien el género, el sexo, el género de el género de los sustantivos, ¿vale? Con el artículo que le corresponde y tal. Uno es a nivel nominal y otro es a nivel verbal. Pero los usan seguido los niños a estas edades. Vale, o sea, seguido. Entonces, demuestran que conoce las reglas, que intenta cumplirlas, pero esas excepciones todavía no las sabe. Pero es un buen síntoma, ¿vale? Entonces, hay que saber eso. Pasamos de la gramática y llegamos al desarrollo pragmático y a la capacidad de narrar. Vale, o sea, una cosa es la gramática y otra cosa es capaz de usar bien el vocabulario, usar bien las oraciones donde nos corresponde y de la manera que nos corresponde, que eso es la pragmática. Vale. O contar una historia, que eso es la narrativa. Y tampoco es tan fácil colocar el orden temporal. Pues mira, mamá, ayer en el colegio me pasó esto, me había olvidado de contártelo. Resulta que un niño me dice no sé qué. Eso es narrar una historia. Y no es tan fácil colocarlo a nivel temporal, ¿no? Con lo cual, la capacidad pragmática de usar las palabras adecuadas en el contexto que le corresponde y la capacidad de narrar también se adquiere a estas edades. Esto se llama, la pragmática le llaman también acto de habla indirecto. Es decir, saber en qué contexto estoy y que las palabras a veces no tienen que tener un significado literal. Vale, o sea, las palabras no. Las oraciones no tienen un significado literal como lo que pretende el hablante. Cuando, ahí pone el ejemplo, creo, en algún sitio de me pasas la jarra de agua, el niño te dice, tú le preguntas, ¿me puedes pasar la jarra de agua? Si el significado fuera literal, tú dirías sí o no, y se acabó el tema. Pero como el significado no es literal, me puedes pasar la jarra de agua significa que yo se la pase. Y tendrían que decirte, pásame la jarra del agua. Eso sería literal, pero nosotros en el lenguaje nos damos cuenta de que hay actos de habla indirectos que no tienen el significado literal. Me das tu móvil. Eso no es que te dé el móvil, eso es que me des el número de móvil, pero hablamos mal. Es que realmente la mayoría de las veces hablamos mal. Y no, me das tu móvil es dame tu número de móvil. Vale, entonces, bueno, esto es lo que van intentando entender. La información que toda la, para entenderla a nivel pragmático tienen que entender la información lingüística, que es lo que acabamos de ver. Fonología, semántica, significado, gramática, tal. Una, información contexto. Dos, el interlocutor que lo conozca, o sea, si lo conocemos o no y qué es lo que quiere. Tres, y los usos del lenguaje. Vale, entonces, el componente pragmático es el uso real de ese lenguaje en el contexto que le corresponde. Vale. También está ligado a nuestras habilidades de interacción social y a las habilidades de teoría de la mente. También hay que saber cómo está esa persona, según lo que digo, cómo le sienta, no sé qué. Todo eso es la pragmática. Contexto, la otra persona, dónde estoy, cómo estoy, cómo está ella, qué es lo que me dijo ella primero. Todo eso. Eso es el uso al final del lenguaje, de manera correcta. Vale. Y la función narrativa, pues eso. Un texto que cuenta acontecimientos que se desarrollaron en el tiempo. Complejidad, bueno, pues eso, porque metes muchos niveles, metes la parte léxica, la parte gramatical, semántica, interacción social, pragmática, conectas unas oraciones con otras, conectas a nivel temporal, oraciones subordinadas sobre la principal. Imaginaos contando lo que os pasó ayer en el coche, llegando a trabajar, por poner un ejemplo. Claro, todo lo que requiere, ¿no? El aprendizaje. Un niño pequeño te dirá, pues ayer perdí un juguete. ¿Cómo? No sé, desapareció, yo qué sé, nos narra una historia, ¿no? Entonces, es un dominio complejo, ¿vale? Integra las experiencias, comunican historias complejas, transmiten también nuestra escala de valores. Entonces, claro, ¿qué pasa? Ellos oyen estas narraciones, porque nosotros le contamos historias a los niños. Entonces, oyen esto desde pequeños. Y le vienen muy bien estas narraciones, ¿no? Los cuentos, las historias personales, la historia del niño, lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer. Es bonito, ¿no? Y es muy beneficioso para ellos, ¿no? Entonces, diferencia relatos de otras formas de conversación. Pues yo iba por la calle y me dijo una señora, oye, ¿tú a dónde vas? Empiezan a meter cosas distintas, ¿no? Cambian el tono. Antes de los 2 años, narran de una manera, a partir de los 3, ya cuentan una historia, ya pueden contar una historia. Vale, ya tienen las habilidades básicas, básicas, muy básicas de la teoría de la mente. Bueno. Ahora, antes decían que la gramática esta de los discursos era posterior a la gramática oracional, ahora dice que van las dos de la mano. Bueno. A partir de los 2 años, ya, 2, 3 años, perdón. Construyen recuerdos personales, ya cuentan historias autobiográficas de ellos. Entonces, uno de los objetivos, que es lo que os acabo de decir, de la educación, debería ser este tema narrativo, porque les favorece mucho. A la hora de expresarse, nos favorecería algo en el futuro, pues que algunos tienen más facilidad de otra, de palabra que tenemos otros. Entonces, eso es por todo, por lectura, por la capacidad narrativa, porque te han enseñado así, bueno, entonces es importante, ¿no? A nivel educativo me refiero. Relaciones entre pensamiento y lenguaje desde la perspectiva evolutiva, bueno, mete aquí otra vez la comparativa entre Piaget y Vygotsky, que vimos en el punto 1, si mal no recuerdo, o no, o en el 3, hablamos de esto, no sé. Volvemos a lo del habla egocéntrica, ¿vale? A partir de los 3 años, según Piaget, ellos tienen habla egocéntrica, hablan para ellos mismos mientras juegan, no es social, es egocéntrico, pensamiento egocéntrico. Lenguaje, producto del pensamiento, es decir, estoy pensando en lo que me cuadra y saco ese lenguaje de segunda, o sea, como segunda fase, pero producto de lo que estoy pensando y de mis cosas, o sea, no tengo ninguna necesidad de comunicarme. Acordaros, ¿no? Según Piaget, existe actividad intelectual, pero sin mucho lenguaje, ¿no? Porque no tengo capacidad. El lenguaje al final es una capacidad comunicativa. Y Piaget dice que no tiene esto a estas edades, ¿no? Vygotsky, este habla egocéntrica, que es este lenguaje, que decíamos que era la que función tenía reguladora de las propias acciones y que estaba ligado totalmente a la comunicación. Vale. Está ligado a regular nuestra propia conducta, nuestro propio aprendizaje, nuestra propia acción y está ligado y tiene una finalidad comunicativa. Y de ahí pasaría a interiorizar ese pensamiento verbal. De ahí pasamos a adquirir nuestro propio pensamiento. Interiorizamos el habla egocéntrica, va para adentro y generamos nuestro esquema cognitivo, nuestro pensamiento de todo. Entonces, es postura contraria. ¿Sí? Piaget va lenguaje y después pensamiento, ¿vale? Pensamiento y después lenguaje, ¿vale? Piaget, pensamiento y lenguaje, sin que sea finalidad comunicativa. El lenguaje egocéntrico totalmente. Vygotsky, lenguaje y después pensamiento. El lenguaje tiene finalidad comunicativa, regula mis propias acciones y en algún momento se interioriza y genera nuestro esquema mental, nuestra representación mental del pensamiento. Vygotsky está totalmente coherente con la función del lenguaje de las funciones psicológicas superiores. Esa función reguladora del lenguaje es que se vayan creando esas funciones psicológicas posteriores. Primero, en un contexto interpersonal, o sea, fuera, que tengo finalidad comunicativa, no os olvidéis, y luego intrapersonal. Vale. Pero bueno, ya probablemente antes de lo que indicaban, de la edad indicada por Piaget, ¿no? Características del habla egocéntrica según Piaget, que os pone ahí en ese cuadro, habla para uno mismo sin interlocutor, es decir, sin finalidad comunicativa, acompaña la acción del niño, pero acompaña, y desaparece una vez que el niño supera esa fase egocéntrica, ¿vale? Pero no tiene ninguna finalidad comunicativa, al contrario que lo que decía Vygotsky. Vale, entonces hay que saber bien también ese cuadro, ¿vale? Que es una tontería, son 3 ítems, 3 líneas de nada, pero sí que lo preguntan a menudo, ¿vale? Bueno, nada, ¿cómo explicar la adquisición del lenguaje desde modelos más innatistas a modelos más constructivistas? Vale, Nos habla desde una postura más ignatista de Chomsky, que, bueno, defiende un poco la gramática universal, sí, bueno, dice que el lenguaje, bueno, tiene un rasgo fundamental, que es la creatividad, y una competencia que permite generar muchas oraciones distintas, aparte de un conjunto de reglas, pero el resumen de lo que viene a decir es que el conjunto de reglas más básico lo traemos de manera innata. Es una capacidad humana intrínseca a nosotros. Vale, entonces hay unos principios abstractos, una base que es común a todas las lenguas para organizar la información y demás. El aprendizaje es necesario después. Vale, porque las lenguas son diferentes en vocabulario y fonología, pero los principios estructurales y gramaticales se dice que son los mismos para todas las lenguas. Vale, entonces dice, claro, ¿qué pasa? Que lo que permite generar ese conjunto de reglas básicas que permite hacer oraciones, dice que es porque hay un conocimiento que es innato. Vale, que todos tenemos esa capacidad de estructurar las oraciones de manera innata y básica, ¿no? Entonces, le llama esto gramática universal, pues de Chomsky. Capacidad humana intrínseca, principios básicos, abstractos, comunes a todas las lenguas, que luego se va especializando en función del vocabulario y fonología. Y el aprendizaje es necesario, pero con esos principios que son comunes. Por eso habla de una gramática universal. Bien, eso desde el punto de vista más innatista. Carmilov Smith, después, que era su, creo que su discípula, si mal no recuerdo, se opuso tanto a Piaget, que era un poco más conservador en este aspecto, como a Chomsky, propone un modelo de desarrollo sobre unas habilidades tempranas, sí, que tiene el bebé de procesamiento del lenguaje, que exhiben al principio, vale, pero no habla de ningún procesamiento específico del lenguaje, de ningún, bueno, de ninguna mecanismo que vengamos con él, no, lo que dice es una solución la más diplomática, como siempre, constructivista, sino que hay una pequeña predisposición inicial. Esto es difícil de explicar, ¿vale? Pero al final es como lo que os explicaba de la lengua materna. Es difícil de explicar por qué los niños atienden a la cara humana ante una cara descolocada, hecha de mentira, ¿no? O a otra cosa. ¿Por qué atienden al sonido de la madre, al lenguaje materno, frente a otro sonido? Pues esto es lo mismo, ¿no? Se supone que hay una predisposición inicial a saber adquirir el lenguaje, al aprendizaje del lenguaje mezclado con la experiencia y con el aprendizaje normal, desde el nacimiento, ¿vale? Lo que dice es que nuestra propia naturaleza hace que atendamos a señales lingüísticas, pero que después necesitamos interaccionar y el aprendizaje y la experiencia. Vale, entonces sí que hay esa tendencia a atender lo mismo que al sonido humano, a la cara humana, a lo que os decía al principio, ¿no? Entonces, no hay esa gramática universal, pero sí, no hay esas estructuras creadas. Claro, lo que Chomsky decía es que hay una estructura creada y no básica. No sé cómo, pero él pensaba que veníamos con esa estructura creada. Y lo que hay es una capacidad de aprenderla. Claro, esto es tremendamente difícil de explicar, ¿no? Pero eso es lo que se presupone, pues, por lo que os digo que comparamos por qué los niños miran a un lado y no a otro, por qué tienen una cosa y no a otra, y por qué hacen una estructura de primeras y no otra. Bueno, pues que igual tenemos una cierta capacidad para tender hacia eso. Vale, sin más. No que tengamos las estructuras aquí metidas, sino que venimos con la capacidad de atender a la voz humana de nuestra madre, venimos con la capacidad de atender de querer tener afecto con esa persona, de querer oír más a esa persona que otro sonido que no me guste, ese tipo de cosas. Vale, es la capacidad de aprender el lenguaje o la gramática en este caso, no de tenerla de serie. Es un poco lo que dice Carmilov Smith en contraposición tanto con Piaget como, porque también Piaget decía que el lenguaje requiere cualquier otro tipo de conocimiento que cualquier otra capacidad, pero que también una parte, ha hablado de una parte pequeña innata, entonces, bueno, va un poco en oposición, ¿no?, a esas dos posturas. Nada, esto es un poco para que veáis dos posturas contrarias entre una postura más innatista y una postura más constructivista, para que también os memoricéis qué es una postura innatista y qué es una postura constructivista. Constructivista mezcla que hay una parte de tendencia o que hay una parte de, sí, predisposición innata, como le llaman aquí, que lo usamos para todo, predisposición innata, ¿no? Y, pero mezclada con la experiencia, ¿vale? Y luego termina el tema con los contextos bilingües, aprender el lenguaje en contextos bilingües. El individuo que posee dos sistemas lingüísticos, ese sería un bilingüista, una persona bilingüe que posee dos sistemas lingüísticos, los usa indistintamente, con la misma facilidad y eficacia. Es decir, no es que yo sepa inglés, no. Es que yo pienso en inglés y cambio de un idioma al otro automáticamente, no tengo que traducir. Tengo la misma facilidad, la misma eficacia y pienso en los dos idiomas. Que eso no lo hace una persona que soy española y hablo inglés. No, eso es saber un idioma, eso es saber un segundo idioma. No es ser bilingüe, ¿vale? Interioriza y piensa en la segunda lengua, igual que en la primera. Es distinto, bueno, lo que os acabo de decir, del aprendizaje de una segunda lengua. Puede usar dos lenguas a la vez. En la página 178 expone situaciones bilingües que habría que identificar si es bilingüismo o es una segunda lengua. Vale, porque hay bilingüismo... aquí ya salta a la tabla 6.8. Fases del desarrollo bilingüístico. Bueno, fases, pasa por proceso fonológico, léxico y gramatical, como el desarrollo del lenguaje acabamos de ver. Vale. Primero conoce las palabras, los dos idiomas, y luego mete, bueno, primero los sonidos, perdón. Por las entonaciones y demás, porque claro, al principio, claro, no, igual no sabemos el vocabulario, pero sí que oímos los dos idiomas. Entonces primero empezaría la parte fonológica, luego las palabras y luego el tema gramatical de colocación. Hay dos tipos de bilingüismo, el simultáneo o el sucesivo, cae de cajón, uno a la vez y otro uno detrás de otro, según las situaciones. Lo que está claro es que hay periodos críticos, que ahora han cambiado este periodo crítico por ser periodo sensible, donde los mecanismos para adquirir dos lenguas están al máximo. Vale, eso es lo que sería un periodo sensible, que creo que ya lo habíamos visto. Es el mejor momento para esa capacidad. Vale, y hasta los 4 años es el mejor momento para adquirir dos lenguas. O sea, cuanto más pequeños, quiero decir, entre un niño de 10 y un niño de 5 es mejor el niño de 5 para adquirir dos lenguas, para ser bilingüe. Entonces, eso está súper comprobado, ¿no? Entonces, hay un periodo crítico, periodo sensible, en el que es un tiempo limitado, en el que es esos mecanismos están perfectamente aflorados para poder adquirir las dos lenguas. Las condiciones son óptimas, óptimas de aprendizaje. Después de la adolescencia es peor. Ahora nos es mucho peor, eso lo sabemos todos, y en la adolescencia también. Es mejor antes. Eso, hoy se llama periodo sensible y demás. Sí que ahí pone como, bueno, un poco, porque hay gente que piensa... Esto pasa cuando un padre es extranjero y otro español, para tenerlo más claro, ¿no? O yo con el o un padre que habla gallego y otro padre que habla castellano, que habla lengua española. ¿Qué le va a pasar a ese niño? Va a aprender los dos idiomas perfectamente a la vez. ¿Qué pasa? Sí que puede pasar que haya un pequeño retraso a nivel gramatical, ¿vale? Que haya un pequeño retraso respecto a los demás niños en las estructuras, porque hay mezcla, ¿vale? De ambas lenguas. Pero no le va a generar ningún problema. Es decir, cuando se equipare, habla de las dos idiomas perfectamente, indistintamente uno y el otro. ¿Vale? Lo único que puede pasar es eso, un pequeño retraso a la hora de estructurar o de mezclar igual palabras o de colocarlas de manera distinta. Pero es el momento óptimo, aunque hay padres que piensen que no es el momento, pero si los padres, uno es de cada, de una nacionalidad distinta o hablan idiomas diferentes, lo mejor que se puede hacer es que cada padre le hable al niño en su idioma. Eso está más que demostrado. Eso es una ventaja que el niño va a tener y que no lo va a tener nadie más. Vale, no es lo mismo que a los 6 años apuntarlo a inglés, ni de lejos. Vale, los padres que hablen idiomas distintos, lo mejor que puede pasar es esto, que cada uno le hable en el suyo. Y el niño va adquiriendo los sistemas lingüísticos a la vez, los dos. Vale, los dos lenguajes a la vez, las dos lenguas. Independientemente de que en algún momento haya una pequeña mezcla, es evidente. Cuando es pequeño va a estar mezclando los dos. Estructuras gramaticales, significados, igual hablando en castellano y de repente te mete una frase, una palabra en inglés, ¿y qué más da? ¿Qué más da? Quiero decir, a la larga esa persona va a ser bilingüe. Eso es un lujo. Eso es un lujo. Entonces, consecuencias positivas todas. Para mí, vale. Ventajas que pone ahí al final, pues eso. Una lengua más, por descontado. Más conscientes de las propiedades de la lengua, más sensibles. También se hacen más sensibles a la diversidad. Entonces, probablemente, esto no lo pone, pero yo pienso que probablemente una tercera lengua le sea más fácil que a mí, ¿vale? Seguramente. Conocimiento de dos lenguas desarrolladas, en el colegio muy buen desarrollo, buen prestigio social, bueno, lo que ya sabemos. O sea, esto es un lujo. ¿Cuándo puede haber problemas con el bilingüismo? Con las clases minoritarias, pues. Gente que viene del extranjero y que son grupos marginados. Sí, eso pues ya lo sabemos, ¿no? Que puede haber problema con alguna zona problemática. Entonces puede provocar que haya disglosia, que es cuando conviven dos lenguas en relación de desigualdad, o anomía, cuando no te adaptas a la nueva cultura. Entonces ahí que esas personas son bilingües, les puede generar algún problema porque es una lengua minoritaria o sobre la que hay una especie de abuso a ti. Entonces, ahí se tiene que meter mucho a nivel educativo el centro, pues, para que esas dos lenguas se equiparen. Claro, no es lo mismo que venga un niño de Inglaterra que venga un niño marroquí. Vale, entonces no debería ser así, pero es que muchas veces pasa. Entonces el caso del bilingüismo en el niño inglés es maravilloso, pero el caso del bilingüismo en el niño marroquí, pues igual le mandan que no hablen esa lengua, que es lo que puede pasar. Con lo cual el objetivo es equiparar, integrar y aceptar el marroquí como su primera lengua y que la habla igual que la primera, que igual que el español, ¿vale? Entonces, bueno, escolarizar, valorar esa lengua, trabajar también con la familia, si es un grupo de estos minoritarios, insisto. Y es el único caso en el que podría tener algún problema, pero no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que una familia ha vivido en Inglaterra, hablan perfectamente inglés, se vienen para aquí, son españoles, pero hablan perfectamente inglés. Pues yo lo que haría es que uno de los dos, o entre los dos, hablara inglés para que el niño lo fuera adquiriendo. ¿Que un padre es inglés y la madre es española? El padre que hable en inglés. Eso generaría eso, un desarrollo de la segunda lengua perfecto. Vale, y que el niño fuera bilingüe. ¿Qué más quisiéramos todos, ¿no? Que se nos diera este caso, pero bueno. Porque en ese momento parece que no les cuesta, ¿vale? Que no les cuesta nada, ¿vale? Vale, y hasta aquí. Es un tema fácil, es un tema cortito y no tiene mucho problema, que yo crea, ¿no? Vamos a, en 2 minutos que nos queda, mirar las preguntas del final y ya acabamos. Un niño de 4 años dice, este juguete está doto. En ella se observa que el siguiente fenómeno, un error sintáctico que afecta al verbo, error sintáctico, una pronunciación incorrecta que revela la presencia de un retraso o un proceso fonológico relativo a la sustitución de un fonema de adquisición tardía en el español. Bueno, pues es la C, ¿no? Lo que habíamos dicho, un proceso fonológico de sustitución, que en este caso pues cambia su fonema por otro porque la R fuerte, habíamos dicho que normalmente viene 5 o 6 años, entonces cambia roto por doto, ¿vale? El proceso de desarrollo léxico más importante entre los 3 y los 6 son crecimiento cuantitativo de vocabulario, cuantitativo pero también cualitativo relativo a la organización, o fonológicos de simplificación del habla, que permiten incorporar palabras aunque no se pronuncien correctamente, que es lo que acabamos de ver. Vale, es la B por dos cosas. Una, porque es cuantitativo y cualitativo y es lo más importante en este periodo de 3 a 6 años. Y dos, los procesos de simplificación del habla no se dan entre los 3 y los 6. Se dan normalmente a los 3 como muy tarde. Eso lo usan cuando no empiezan a pronunciar bien los fonemas. Vale, cuando ven que no les salen bien y por eso usan la simplificación del habla. Pero como mucho suele ser hasta los 3. Entonces es la B por esos dos motivos. El supuesto fundamental de la teoría de Chomsky es la ansiedad de que exista una base de conocimiento innato sobre el funcionamiento sintáctico de las lenguas. La imposibilidad de adquirir una lengua más allá de la adolescencia, ¿no? La existencia de mecanismos de aprendizaje de tipo perceptivo que aplican a los nativos. No. No son esos mecanismos de aprendizaje de tipo perceptivo que decía Noam Chomsky, Carmilov Smith. No. La necesidad de que hay una base de conocimiento innato sobre el funcionamiento sintáctico. Los mecanismos de aprendizaje a nivel perceptivo son esas predisposiciones que se aplican al lenguaje de los recién nacidos. Vale, la C es lo que dice la otra. Vale, leemos atentamente esto, que hay que extraer las ideas, un texto, vale, y luego los casos de bilingüismo, que habla al final, vale, ¿qué deberíais de mirar? Vale, ¿qué pasaría? Pues si le hablan un padre de una manera y otro y la madre de otra, ¿qué creéis que pasaría? ¿No? Que ahí os pone las respuestas. Pero bueno, es importante que lo hagáis vosotros. Vale, porque insisto, por si hay alguien nuevo, las 10 últimas, el examen son 30 preguntas. Las 10 últimas son de la PEC, de alguna parte de la PEC, y de las preguntas de evaluación del final de los temas. Dije, agua. ¿Cuál? La A, ¿no? ¿O no está bien? Sí, la A. Sí, la A, eso es. La A. Pensé que me había equivocado. La A. Vale, insisto, las preguntas en el examen son muy parecidas a estas preguntas de evaluación. Joder, no van a ser tal cual, ni van a ser a veces tan simples, pero son muy similares. Vale, modifican alguna cosa, modifican alguna opción, pero son muy similares. Por eso insisto en que las hagáis. Vale, y son 10 de las 30 preguntas. Vale, entonces, ojo con ellas. Vale, bueno, pues nada, hasta aquí lo dejamos. El próximo día continuamos con el capítulo 7, que ya terminaríamos esta etapa, que es la parte más social.